presenta El cine y sus primas, Fundación Cinemateca Argentina. Literatura, pintura y música. Las primas del cine. Claudio Soalla y Dolores Pérez Dorrego analizan cómo y por qué constituyen la imagen cinematográfica.
Hola, buenas noches. Hoy entramos. ¿Cómo le va?
Al teatro. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo le va?
Hoy entramos al teatro y entrando al teatro, ¿con quién nos tropezamos primero? Nos encontramos con Shakespeare, obviamente. ¿Sí? No podríamos. El teatro es un antecedente inmediato del cine en cuanto a la representación de la vida y la representación de la realidad que ha logrado el hombre. Y, digamos, a manera de entrada podríamos decir que Shakespeare es el dramaturgo más adaptado en el cine, que se han hecho unas 350 versiones de sus obras. Impresionante.
Sí.
Ahí hay tragedias, hay comedias y podríamos decir, siendo muy bondadosos, que unas 300 de esas versiones son más o menos fieles a los textos originales y unas 50 son parodias. Todas obviamente viven un poco a costa de la riqueza de los diálogos de Shakespeare, ¿no?
Sí, son, eso es también para destacar. El otro día es interesantísimo los diálogos, ¿no? Ahora, tanto en Europa, en Estados Unidos y en Oriente han filmado versiones de su trabajo. A ver, podríamos arriesgar que Macbeth es la que más adaptaciones ha tenido.
Debe ser la que más réplicas tiene en la vida cotidiana del mundo, ¿no? Por la trama que tiene la
obra. Por supuesto. 33 versiones, más o menos. Hamlet tiene por lo menos 7 y Romeo y Julieta 5.
¿Esto de la cantidad de versiones que tienen tendrá una correlación con lo que se da en la vida real? No, sí, con los contenidos y su relación con la vida real. Es decir, la que nombraste como menos es Romeo y Julieta, que es un romance y una, digamos, espectacular subida al balcón
porque
en busca del amor.
Sí.
Y las otras son mucho
porque
más.
Porque amores que matan nunca mueren.
Sí.
Si hablamos de William Shakespeare, el bardo de Avon, podríamos decir, no pertenece solo a una época, es ya a la eternidad.
Sí,
ha trascendido, o sea, lo que es el teatro isabelino, ¿no? A ver,
totalmente.
Sabemos que por su dramaturgia, cuando leemos sus obras, sabemos que es conocedor de la mitología.
Es conocedor del alma humana.
No, además del alma humana, me refiero a que hubieron muchísimos mitos con que a veces los textos no eran de él, que eran, pertenecían a otras personas, y después está comprobado que los textos han pertenecido a él, que fueron escritos. No hay certeza con respecto a la fecha exacta de su muerte, de su nacimiento, pero eran cosas de la época, ¿no? Pero también sabemos que se inspiró, que era conocedor de Esopo, de Ovidio, de Virgilio.
Sí, además podríamos acotar, porque como esto es una relación entre el teatro y el cine, podríamos acotar que por la forma en que ha montado el desarrollo de sus obras, se parece mucho a un montaje cinematográfico en algunas de ellas. Y además tendríamos que aclarar que como la obra de Shakespeare es tan extensa y ha ocupado tantos rubros o géneros, como queramos decir, hoy vamos a hacer Shakespeare 1 y vamos a limitarnos a
las tragedias de Shakespeare.
Y el próximo programa iremos con la comedia en Shakespeare, que también es muy, de muy abundante material.
Por supuesto. Tragedia. Tito Andrónico.
Bueno, digamos que la tragedia es aquello que no es como que se separa del drama puntualmente, porque es aquello que no es imposible de detener por los hombres, es algo que está ceñido por el destino. Esto es lo que no se
habría podido. Si me permite, voy a citar la definición de comedia del personaje de Alan Alda en la película de Allen, cuando dijo: comedia es tragedy plus time. ¿Se acuerda? Sí. Que era un arrogante horrible que le robaba a la mujer.
Me acuerdo un poco, y lo que recuerdo permanentemente, que usted no hay manera que no lo meta a Woody Allen en cualquier conversación, cena, desayuno, almuerzo, encuentro casual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bien, Allen, aparte, Allen tiene mucho. Las comedias de Shakespeare, que vamos a tratar el próximo miércoles o la próxima entrega de Las Primas del Cine, Allen está inspirado muchísimo en eso, ¿no? Así como decimos que Allen tuvo una curva hacia Bergman en un momento de su cinematografía, en las comedias de Allen los diálogos no son parecidos, pero tienden a imitar la dinámica de los diálogos de Shakespeare, ¿sí?
Bueno, entonces, por ejemplo, vamos con Macbeth, la de...
Podríamos. ¿Cuál versión quiere elegir usted?
¿Y Orson Welles, le parece?
La versión de Orson Welles es muy... es como muy grosa. Además está dirigida e interpretada por él, ¿sí?
Y dato cholulo, que yo lo tengo. Se ganó 5 Oscars.
Claro, bueno.
And the Oscar goes to... podemos... A ver, otra de Macbeth.
Perdón, ¿la de Orson Welles es de, me equivoco, o es del año 52?
No, es de 1948, creo yo. Espere que debería...
Creo que hay dos versiones de Orson Welles, creo, si no nos equivocamos. Bueno,
yo había pasado por alto y había pasado a Trono de Sangre.
Maravillosa versión, perdón. Maravillosa versión para, además, agrandarnos en el mundo de que ha acaparado Shakespeare. Maravillosa versión de Kurosawa, que no es la única que tiene de Shakespeare. La de Rey Lear.
Ran.
En Ran, con ese maravilloso color que le pone Kurosawa.
No, la filmación es la fotografía y la filmación de esos campos de batalla de Ran. Perpleja. Sí. Después, Julio César de Mankiewicz con Marlon Brando y James Mason.
Ahí está, en un momentito ahí, tal vez no vas a estar de acuerdo conmigo. Marlon Brando está un poquito sobreactuado ahí, ¿no? Él hace de, creo, si no me equivoco, hace de Marco Antonio en Julio César. Pero yo creo que está un poquito... esa película creo que es del 54 o 53.
Del 53, sí. Y después tenemos una versión reciente de los Taviani.
Sí, eso me interesaría mucho remarcar, la versión de los hermanos
Remarque.
Taviani.
Allá.
Es una versión que hicieron los Taviani hace unos cuantos años, que está desarrollada dentro de una cárcel de alta seguridad en Italia. Y los que la protagonizan son reclusos que están casi todos condenados a prisión perpetua, ¿sí? Entonces en esto podríamos encontrar cierto parentesco con Marat Sade, ¿sí? que la monta Marat con Sade con personajes del manicomio de Leventon. Está hecho una cárcel de máxima seguridad con presos que están condenados casi de por vida. Y la versión se llama César debe morir. Y sigue la trama de Julio César y Shakespeare, ¿no? Es decir, algo así como Shakespeare estuvo preso también, ¿no?
Hamlet de 1948 con Laurence Olivier.
Uh-huh. El Hamlet que podríamos decir... para adornarlo un poco, que tuvo su versión en dibujos animados con el Rey León, ¿no?
Claro.
Tuvo su versión y su magnífica escenografía con el león al borde de ese abismo, parecido a lo que estaba Hamlet en sus monólogos y en su desencuentro afectivo y amoroso, ¿no?
Otelo, de también Orson Welles, Joan Fontaine, Joseph Cotton, 1952.
Acá podríamos acotar, digamos, que seguramente Oliver, Orson Welles, Akira Kurosawa son los que más han adoptado a Shakespeare, aunque hay alguien que a usted le importaría mucho, que es Kenneth Branagh.
Sí, 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 porque para mí es un poco el que toma la posta de Laurence Olivier.
Claro, sí.
Es la versión de la segunda mitad del siglo XX, sí, 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 de Laurence Olivier.
Y aparte, Laurence Olivier era magnífico, pero era un actor demasiado académico. Entonces establecía una distancia entre el público. No es muy posible encontrar público que se pudiese proyectar, público casi actual, o de la segunda parte de los últimos años del siglo XX, que se pudiese proyectar en las figuras y las escenografías de Laurence Olivier. En cambio, sí lo pudo hacer con Kenneth Branagh.
Sí, 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 ese es mucho más accesible. Ahora, me fui a Romeo y Julieta. ¿Se acuerda de la versión que hizo Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio y Claire Danes?
Sí, sí. Sí, buena versión.
Buena versión, buena versión. Buena versión por fuera, digo, de la clásica de Zeffirelli, ¿no?
Sí, sí. La de Zeffirelli tenía una tendencia al esteticismo que le quitaba un poco de densidad dramática.
Exactamente, sí, sí, él tiene, bueno, eso es una impronta a Zeffirelli, digamos.
Porque, digamos, Romeo y Julieta, más allá de que es la historia de amor de todo, de los siglos por los siglos, es una historia de un desencuentro y de un destino trágico y fatal. Y termina mal, muy mal, o termina, como dice Caramaro, ¿no? Todo lo que termina...
Todo lo que termina, termina mal.
Termina mal. Y lo que no termina...
Y si no termina, se contamina mal. Y esto se cubre de polvo.
Did you say I had a lot to learn? Well, baby, don't think I'm trying not to. Since this is the perfect spot to learn, go on, teach me tonight. Starting with the ABC of it, roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Go on, teach me the lesson. The sky's a blackboard, high above you. If a shooting star the teachers stand so near, my love. Graduation almost here, my love. Teach me tonight. Thank you.
Danza. Para despegar un poquito.
Los pies del piso.
Entre otras cosas, quiero nombrar y citar a una eximia bailarina y coreógrafa que fue Pina Bausch, de quien Wenders documentó muy bien.
Insospechablemente tiene una película maravillosa Wenders sobre ella, ¿no? Porque no se esperaba que Wenders hiciera eso.
Wenders es muy amplio. Esa es una de sus virtudes.
Sí.
Entre otras, perdón, ¿no? Porque parece un poco.
No, pero a ver, se ha abierto mucho de su temática para hacer lo de Pina Bausch. Además, la película de la Bausch tiene unos méritos escenográficos fabulosos.
Sí. Bueno, ahí justamente logra recrear en el. En Pina Bausch hubo algo que fue emblemático. Uno de sus clásicos fue el Café Müller y la consagración de la primavera.
Uh-huh. Sí.
Si vamos primero al Café Müller, que ahí fue con su compañía de danza Tanztheater Wuppertal, discúlpenme los alemanes, con música de Henry Purcell. Ese Café Müller es clarísimo la virtud que ella tenía para transmitir su manera de ver el mundo, su forma, o sea, súper personal, su estilo, su forma de narrar la soledad, su forma de narrar lo que es el encuentro y desencuentro entre un hombre y una mujer. No sé si recuerda esos que se encuentran, se desean, se abrazan, se eyectan, se repelen, vuelven contra
el piso. Sí, son gráficamente elocuentes.
Y no es casualidad que ella hace una intervención en Hablé con ella, película de Pedro Almodóvar.
Que tiene otra escenografía fabulosa.
Sí, pero que en algún momento están Benito y el personaje que hace este argentino Grandinetti, están en el teatro, están viendo una puesta de Café Müller. Y Pedro también sabe contar muy bien los embates y dislates del encuentro y desencuentro amoroso.
Supongo que esto debe ser una alusión a la comunicación, ¿no?
A la comunicación que a veces se comunica que no se puede, a veces se comunica tristeza, nostalgia, imposibilidad, contra las paredes, se golpea mucho.
Hay un punto fundamental en Pina Bausch, que es el aporte que el cine le da a la danza. La danza es un espectáculo, obviamente, de origen más teatral que el cine. Y el aporte que le hace el cine es riquísimo, porque nos presenta lo que no podríamos ver en una sala teatral, bueno, una sala de danza. Los primeros planos, los acercamientos, los planos generales, los planos medios.
Sí, y a esto me refería cuando usted decía de las escenografías, que está muy bien presentado en la película de Wenders, cuando necesitan ese escenario todo con tierra. Para el ritual de la primavera.
Sí.
Cómo van llevando, lo van cargando, lo van armando.
Sí, bueno, porque es como ver la cara de adentro, ¿no?
A mí
se arma el asunto.
Claro, cómo se arma el ritual de la primavera de Stravinsky. Y bueno, como película es casi es un documental.
Es un documental, sí. Sí, creo que podríamos entenderlo como un documental. Lo que no es un documental, aunque sí tiene que ver con la realidad, es esto que le encanta a usted, que es Bailar en la Oscuridad, o Bailando en la Oscuridad. Película de Lars von Trier.
Pero pensé que usted. Eso son sorpresitas. Pensé que iba a hacer mención de uno de sus. Uno de los bailarines míticos de Pina Bausch, que era Nazaret Panadero.
Ajá, no, sí.
Bueno.
Yo tenía un lejano parentesco con Panadero.
Por eso se lo quería recordar. Salimos por un ratito de Pina y vamos a Dancer in the Dark de Lars von Trier, Dogma 95, película que no es parte de, no está filmada con los prolegómenos de Dogma,
pero tiene unos cuantos,
¿eh? Está filmada, está filmada cámara en mano.
Sí, tiene unos cuantos, y aclaremos también que lo del Dogma 95 fue un poco un capricho estético de alguna generación, ¿no?
Yo a veces pienso que fue un chascarrillo.
No, fue un capricho estético. Esto lo había hecho mucho el fabuloso John Cassavetes, filmado con cámara en mano. Es su película de bajo presupuesto. Sí. Un genio como Cassavetes. Y bueno, el Lars von Trier y otros, los de la celebración, etcétera.
Sí, sí, sí.
Bueno, trabajaron mucho con esto del Dogma, como tratando de bajar el cine, sacarlo de gran espectáculo y ponerlo un poco más en un lugar de más asequible. No sé si lo consiguieron, pero bueno, pero esta es una excepción dentro del Dogma 95. Es una película dedicada a la danza, maravillosamente interpretada por
Björk. Sí, Björk ha escrito la música y la letra en conjunto con von Trier. Es un musical que va narrando a la manera del tap del clásico musical americano. Ella es una operaria de una fábrica de aceros, fabrican una especie de piletas, nunca entendí que eran unos recipientes, pongámosle, ¿no? Y ella tiene una enfermedad degenerativa que sabe que va camino a la ceguera.
Sí.
Y todo el dinero que junta es para operar a su hijo, que también sigue un pequeñín que va camino también a la ceguera, pero si lo operan antes de los, creo que 12 o 13 años, se puede revertir. Pasan cosas como que, bueno, más allá de, porque si no es aburridísimo estar hablando de la trama de, sí, hay algo que sí que tiene que ver con Dogma, que es esta cosa de las mujeres heroicas, ¿no? El heroísmo, yo me acuerdo en Contraviento, sí, y Marea, sí. Estas mujeres que
sí, hay ciertos individuos en los cuales está puesto toda la trama, todo el peso de la trama.
Por eso me estaba desvariando un poco con contar como la trama, porque a donde me refería era el punto, tiene una importantísima actuación de Catherine Deneuve.
Sí, sí. Voy a interrumpirle, voy a decirle que todo el peso de la trama sí está puesto en Natalie Portman, en El Cisne Negro.
Ah, bueno, ahí pasamos así abruptamente, nos pegamos a un viaje a Tchaikovsky, veníamos de Stravinsky, sí.
Que es una película dolida, aparte, creo yo, ¿no?
Es una película con Natalie Portman, con su madre, que es excelente, Barbara Hershey, adoro la composición de Barbara Hershey, y sí, narra esta cosa de, obviamente, el lago de los cisnes de Tchaikovsky, el cisne blanco Odette, el cisne negro Odile, y está esta cosa medio, podríamos pensar, ¿no?, de lo siniestro, esta cosa esquizo, ¿no?, desde lo narrativo.
Sí, yo creo que más que pensar, podríamos casi asegurar lo que está.
Ah, bueno.
Sí. Hay un movimiento siniestro en la película, ¿sí?
Porque, a ver, ella venía,
bueno, en realidad
ella venía protagonizando, haciendo el rol del cisne blanco, sí, cuando se le pide, además con esta cosa que es tan casi, es más que, es una cosa medio hasta, que me perdonen porque los amo y los admiro, los bailarines, pero es la línea con el masoquismo de, a ver, yo me acuerdo, amo a Julio Boca, pero entre una de las razones, cuando se retiró, dijo que era porque quería poder juntarse con sus amigos y comer una pizza y tomar cerveza. Y Y es adorable y lo amaré por siempre.
Cortarse las uñas de los pies con el alicate, seguramente.
Eso no, ni idea, no. Pero a ver, estas bailarinas que están tan enajenadas, porque en pos del arte, de algo, sí, a ver, por favor, de algo superlativo como es la danza, y uno cuando los ve bailar vuela con ellos, pero cuando le pedía, digamos, en la audición, que había esta cosa siniestra que le presentaban, no, porque la que hacía el protagónico había sido Winona Ryder, como más vieja que ella, que empezara a hacer del cisne negro, ella tenía que sacar todas las pasiones, todas las pasiones oscuras, ¿no? Desde meterse una pastilla de éxtasis, salir ahí toda dada vuelta, y colapsa.
Sí, como no colapsa, antes de entrar en una parte muy, muy clásica de la danza en el cine, quería anotar, como no colapsa el maravilloso Anthony Quinn cuando personifica al amadísimo Sorber griego, ¿sí? Que un poco a la manera de lo que decía Nietzsche, digamos que el alma danza con los pies, hace un personaje maravilloso que celebra la vida.
Y que bailar es soñar con los pies, y
es una afirmación que esa que hizo Sabina ligerito después de leer un tomito de Nietzsche. Sí.
Solo un tomo, bueno.
Sí, porque compone mucho el hombre.
Si nos vamos para España,
y nos encontramos con
Bodas de Sangre.
Sí, con el dúo que han formado maravillosamente. Carlos Saura y Antonio Gades.
¿Sí?
Ellos han producido conjuntamente, dirigiendo más Saura y bailando más Gades, con más la coreografía, responsabilidad de Gades. Han filmado la maravillosa Boda de Sangre, y han filmado Carmen, entre alguna otra más. Pero bueno, estas dos obras nos ponen ya en la escena española por naturaleza. Sí. Y están estupendamente filmadas, y ahí sí que se nota el valor del primer plano. Digo, sí que se nota, es una visión muy personal y muy mía, porque yo, Boda de Sangre es una de las obras de las obras de danza que he visto más en la vida. Uh-huh. Y cuando vi la primera vez que vi Boda de Sangre en cine de Saura...
¿No se enamoró un poco de Gades?
No me enamoré un poco, me enamoré mucho cuando lo entrevisté yo en España, justamente. En España hay un lugar que se llama Pueblo Español, donde están representadas todos los pueblos de España. En un momento dado de los años se hace ese festejo. Y ahí se hizo una representación de Boda de Sangre, dirigida directamente por Antonio Gades, y yo lo tuve que entrevistar en ese momento ahí, en los años 82, 81, 82. Y Gades es un hombre cautivador, y que, digamos, habla arte.
Exudarte.
Sí, él, digamos, sus manos, sus movimientos, es una gacela, tomando una copa de vino, es una gacela, a mí me maravilló como persona.
Bueno, voy a esperar.
Y yo que usted esperaría, sí.
Tendré que esperar. Bueno, tenemos Bodas de Sangre, que ya hizo referencia, tenemos Carmen.
Sí.
Y después, si nos vamos un poquito ahí nomás, tenemos el baile de Héctor Escola.
Estupenda utilización de la danza, estupenda y casi única utilización de la danza como forma cronológica de la historia. ¿Sí? Héctor Escola, que es uno de los grandes directores italianos del siglo XX, no reconocido como tal, a veces siempre puesto bastante por debajo de otros, ha hecho en el baile una labor excepcional. Ha, digamos, cronologizado distintas épocas del siglo XX,
sí,
en distintos
narrando...
tipos de baile, en distintos tipos de parejas, de aconteceres, de escenografías, va variando, va contando la historia a través del baile. Y me parece un logro excepcional. Con la colaboración, repitamos, porque lo repito una vez más, con la colaboración que sobre el baile tiene el plano cinematográfico, el encuadre, y digamos la participación de los actores, ¿sí? que una cosa es un actor teatral visto a 30 metros de distancia y otra cosa es un actor cinematográfico a quien se le notan las lágrimas porque se lo tienen en un primer plano. Ahí el cine interviene muy mágicamente para ponernos en comunicación con alguien que está haciendo una interpretación.
Después tenemos
tenemos
otro maravilloso. Piquín Figueredo bailó el Aniceto de Fabio.
Estupendísima versión que yo ya no esperaba de Fabio. Fabio tiene una película dentro de su trilogía famosa. Tiene una de esa trilogía, es el romance de Aniceto y la Francisca. Y
es El Dependiente.
El Dependiente, el romance de Aniceto y la Francisca.
Y Crónica
de un niño solo. Del romance de Aniceto y la Francisca, que habían protagonizado Federico Lupi. Que era un hombre que vivía a costa de su gallo Riña, uh-huh. Eso era el argumento de la película. Fabio reverdece y hace mágicamente Aniceto, que es una obra, es el argumento de la película filmada y bailada por Piquín Figueredo. Estupendísima película, que me acuerdo fuimos a ver junto con mi amigo Farina.
Alberto Farina.
Sí. Y que nos maravilló. Además, los dos éramos muy hinchas de Fabio y lo rescatamos como de lo mejor que ha dado el cine argentino en toda su historia. Y aquí Fabio se coronó realmente como un director de talla, ¿no? Que estaba casi más allá del argumento cinematográfico, ¿no?
Después, volviendo a Romeo y Julieta, hay una versión con Rudolf Nureyev y Margot Fonteyn.
Bueno, claro, Rudolf Nureyev es es uno de los hombres que más ha hecho por el ballet y por el ballet en el cine. Acordémonos que hay una película en el año 2018 dirigida por Ralph, usted lo pronuncia mejor, por Ralph Fiennes, creo que se llama.
Fiennes.
Que se llama El bailarín y tiene otro nombre del cual no me acuerdo ahora. Que es la aventura de cómo Nureyev no lo querían dejar salir de la Unión Soviética y él quería irse a Estados Unidos a bailar. Y tiene un incidente en la aduana y ahí en Mercedes.
Sí, esa es una película relativamente nueva. Hubo alguna que yo he visto con Baryshnikov, Sol de Medianoche. Sí. Baryshnikov.
Sí.
Esa sí se filmó, creo que era una película medio ochentosa, no recuerdo, ahora...
Creo que era directamente ochentosa, sí. Pero digamos que...
Nureyev...
Nureyev y Margot Fonteyn
Lago de los Cisnes.
Hicieron todo.
¿Se bailaron todo?
Sí, absolutamente todo. Se bailaron todo y además hay muchísimas versiones cinematográficas de sus obras, de sus bailes, de sus danzas. Muchísimas. No filmó El Lago de los Cisnes, filmó Don Quijote, por ejemplo. Tiene una versión de Valentino.
De Valentino.
Claro. Así que ha filmado todo Rudolf Nureyev, ¿sí? Aquí dejamos un poco de danzar.
Voy a quedar danzando
con el personaje más querible, que es Orba.
Thank you.
Bueno, llegamos al bloque que tenemos destinado a la entrevista y tenemos un sujeto muy interesante, que es el licenciado en letras Héctor Ladeda, profesor de colegios secundarios en Gran Buenos Aires, específicamente en Merlo. Y bueno, hola Héctor, si estás por ahí,
¿qué tal? Acá, acá.
Bueno, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas
¿cómo
noches?
¿Cómo estás?
Encantado de tenerte aquí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por invitarme.
No, es un gusto.
Y es un mérito suyo.
Es un gusto y es un mérito. La idea nuestra era ahora... íbamos a escuchar un temita musical y ahora nos volvemos a encontrar, así podemos hablar de corrido.
Perfecto, gracias.
Vale.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, she's crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard. I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts.
Bueno, Héctor, quería descomprimir un poco la jornada escolar, que debe estar lejos de este clima de libertad que nos cantaba Tom Petty, ¿no?
Sí, sí, la escuela está muy compleja hoy. Compleja no quiere decir complicada, quiere decir que atravesamos dos años, 2020, 2021, de una manera casi, digamos, inaudita. Y hemos llegado a este noviembre que nos tiene tratando de cerrar todos los huecos que se abrieron y no damos abasto, y bueno, eso nos tiene todo lo que sería los docentes, los auxiliares, los pibes, la familia.
Bueno, nosotros aquí, como así como generalmente la gente saluda a los médicos, nosotros queremos saludarlo desde aquí, desde el programa y desde Radio Cultura, a los docentes, uh-huh. a los docentes en su persona, sí, por lo que han hecho y por lo que hacen. Ahora, sí, sí. Pasado esto, el interés básico de nuestra comunicación con usted es que nos cuente un poco cuál es, de qué manera entra el arte, que es nuestro métier en el programa, en el Cine y sus Primas, cómo entra el arte a la escuela, cómo le llega a los chicos, si el arte está incluido o no en la matrícula que tienen ustedes para enseñar,
la currícula,
si tiene que ver con esfuerzos particulares de cada uno de los docentes, si tiene que ver con los directores. Usted ejerce la dirección de un colegio en Merlo, creo. Entonces, que nos cuente un poquito sobre eso.
Bueno, la pregunta sería un poco del arte en la escuela, ¿no?
Sí.
Y entonces, digamos, en principio tenemos que preguntarnos, bueno, para mí, ¿qué es el arte, no? Uh-huh. Entonces se me ocurre que, bueno, no sé, el arte es como...
El arte, ¿y
como,
qué es como, para usted el arte?
Y es como un producto que realiza el ser humano con alguna finalidad, o estética, o para comunicar algo, o comunicativa, digamos, por ejemplo, ¿sí?
Para
comunicar, o con una finalidad estética, o sea, no siempre, a veces una finalidad estética no quizás en sí misma no tiene la intención de comunicar algo, que por ejemplo una intención política o una intención cultural, pero está a veces en la mirada del otro, ¿no? Construir esto. Y bueno, expresan ideas, emociones y bueno, una misión del mundo. O sea, cuando le das una manzana a dibujar a un pibe, o sea, cada uno va a dibujar una manzana que es diferente a la otra.
Claro.
Eso es una visión del mundo.
Uh-huh. Totalmente, el mundo cabe en una manzana.
Sí. Bueno, vos podés dibujar una manzana roja, la tenés una manzana roja y adelante, el chico te dibuja naranja o amarilla, igual decís. No le puedo decir, no, las manzanas son rojas.
Y verdes también.
Es la manzana de él.
Nosotros,
o si no, es la manzana de la discordia, no sería la idea.
Nosotros pensamos o intentamos creer que el arte es una especie de liberación a la cotidianidad, a la vida obligada a ciertos parámetros y ciertas convencionalidades. ¿Eso se le transmite? ¿Está latente en la escuela? ¿Los chicos lo reciben?
Bueno, ahí tenemos que ver niveles, diferentes tipos de escuelas. Por ejemplo, como te decía recién, por ahí se me ocurre que el arte es una interpretación de la cultura, de la historia, de la política. Podemos ver, no sé, los murales en la calle, podemos ver los cuadros de Picasso, de Munch y otras cosas, digamos, donde la gente va a ver diferentes cuestiones. En las diferentes escuelas, digamos, ¿no? En una escuela donde no es el arte central, depende más bien de una currícula que tenga que ver o por ahí con el director, que haya consensuado con los docentes, o con los docentes en particular. Uh-huh. Uno sabe que, digamos, el docente, los docentes son responsables de todo lo que hacen, por más que uno pueda criticarlos. El docente entra al aula con su libro, con su video o con su computadora para proyectar algo en relación a algún texto, y el docente es dueño del aula más allá, digamos, de alguna currícula, porque existe lo que sería el currículo oculto, ¿no? Entre líneas.
Claro.
Entonces, ahí el docente, cuando la escuela no tiene la impronta del arte, impone el arte en su curso de acuerdo a sus necesidades, y realmente son muy ricas las asociaciones que hacen. Sí.
Ay, qué bueno, eso es, uh-huh. eso me da sí. Me da alegría y me da hasta, si me permite, como un poquito de esperanza.
Sí, porque, digamos, a ver, no es solo que los profesores van a dar Matrix para explicar la teoría de Platón, ¿sí?
Sí.
Porque además van a criticar la teoría de Platón.
Claro.
O sea, no es solo, vamos a ver, en vez para que los pibes entiendan Matrix, porque yo me cansé de explicarles, les voy a dar para que no se aburran con la teoría de Platón, les doy Matrix. No, o sea, yo he visto docentes que a su vez han criticado lo mismo que ellos han dado. Y ahí lo que están haciendo es desarrollando un pensamiento crítico, uh-huh. que claro. es, digamos, la intención del arte.
Que fue la fundamental para la creación, ¿no?
Claro, desarrollar un pensamiento crítico, digamos, para la construcción también de una propia identidad, para crear un trabajo comunitario, digamos, ¿no? Porque la lectura, por ejemplo, yo que soy profesor de literatura, solitaria, o sea, cuando se hace en conjunto es porque uno quiere que los pibes lean un poco cada uno, porque nadie lee, pero la lectura en su esencia es solitaria. Sí. Y tanto, ¿no? Este trabajo, digamos, con el arte, es un trabajo que genera mucha comunicación entre los pibes.
Pero
y
qué
es un trabajo comprometido.
Claro, perdón que lo interrumpí, porque me parece riquísimo y muy valioso, con este país complicado que tenemos, llevar a los niños, que además por ahí los niños se los llevan a los padres.
Sí, sí, sí. Bueno, nosotros sabemos, digamos, a pesar de muchas cosas que se dicen sobre los jóvenes, esto o aquello, los jóvenes están creando una nueva ética, por más que no se los entienda. Hay cosas muy buenas, no todo pasado fue mejor, hay cosas que están muy buenas ahora y van de la mano de los jóvenes.
Claro.
Y digamos, y el arte, en principio, los pibes han usado mucho arte para transmitir ideas que ellos tienen acerca de las cosas.
Qué bueno.
Por ejemplo, una simple campera, por ejemplo, de sexto año, ¿sí? Puede llevar un símbolo que implique mucho más que terminamos sexto, ¿sí? Implica un mensaje social. Ahora
claro.
Me recuerdo bien, por ejemplo, la leyenda que vi en una de las escuelas que hicieron sus camperas. Pero quiero decir, hay muchas cosas, digamos, que se pueden transformar a partir del arte. El arte lo que tiene, digamos, es que abre un espectro imaginativo muy grande. Los recursos que tienen, no sé, lingüísticos, sonoros, con el cuerpo, o sea, corporales, visuales, ¿sí? Son muchísimos, o sea, no es una cuestión solamente de... A ver, ¿qué quiere decir esto? Que hay un montón de lenguajes como la música, artes visuales, las artes escénicas, la literatura, que es lo que hago yo,
sí, sí.
El cine, la cultura, ¿sí? Que pareciera que se tiene que estar dando cuenta y presentando argumentos de para qué sirve, por qué están ahí. Nadie cuestiona si para qué está la geometría, para qué está la matemática.
Claro, ¿sí? Claro. ¿Sí? Claro, es lo pragmático.
Claro, a ver, ¿por qué tienen que estudiar el chico de lenguaje musical? Y porque es una escuela de música. Uh-huh. Y la gente por ahí se asusta. Y hay que estar explicándole, digamos, ¿no? Que a ver, por ejemplo, lo que pasó en la escuela donde yo estoy en una escuela muy humilde, del barrio Tobal, de Merlo, que está atrás de Giva, que es un inmenso campo de hectáreas, que no hay nada. Y nos propusimos hacer la modalidad de arte-música, conformarla como una escuela de arte-música, porque dijimos, este barrio también se merece tener pibes, digamos, que trabaje con la música, con el
claro.
arte. No todo tiene que estar en el centro de Merlo o en el centro de Capital. En
claro. No, por supuesto, por supuesto.
Bueno, la de la... de acá, en primer punto, emociona un poco la tarea de ustedes, porque es mucho más compleja y más profunda que transmitir solamente un conocimiento, es transmitir una idea. Transmitir un conocimiento es una cosa más rígida. Transmitir una idea, transmitir la instancia de un acto creativo, es mucho más importante y mucho más formativo para los chicos, para los alumnos. Así que, nada, desde el Cine y sus primas, te agradecemos eternamente esta comunicación y mucho más que la comunicación, agradecemos la tarea.
La tarea. ¿Sí? Un cariño enorme y gracias de corazón.
Bueno, gracias, cuando quieran
podemos seguir.
Podemos volver a llamar, no hay problema, ¿sí?
Por supuesto.
Los quiero mucho, los escucho, gracias.
A usted,
gracias.
Muy gentil.
Hasta luego.
Adiós. We don't need no education.
control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Festival de Mar del Plata, que se está desarrollando en estos momentos, hay una presencia argentina que es importante y que hace mucho a la esencia del cine y sus primas. Es una película que se llama Tres a la deriva del acto creativo. La película en principio está dirigida por Fernando Solanas, pero como protagonistas los tiene al mismo Fernando Solanas, a Tato Pavlovsky y a Felipe Noé. Es decir, un cineasta, un dramaturgo y un pintor que reflexionan sobre la forma y el quehacer de sus disciplinas. Es decir, explicitan un poco lo que nosotros nos afanamos acá en tratar de contar, cómo se relacionan las disciplinas con el cine y el arte entre ellos. Ellos lo hacen en esta película. La recomendamos ver. Se proyecta en el Centro Cultural Kirchner el 27 de noviembre y el 4 de diciembre, los dos días a las 4 de la tarde. En el foyer de la sala se va a exhibir una instalación de Felipe Noé que se llama Coherente Oxímoron. Y la película finalmente se exhibe en salas comerciales el 9 de diciembre. Gracias por esto a los tres.
Bueno, y en compañía de nuestro gentil operador Leonardo Giusti, muchas gracias. La supervisión técnica y más de Diego Gemio, nos saludamos para la próxima. We don't need no education.
Buenas noches.
Presentó El Cine y sus Primas, Fundación Cinemateca Argentina.